En el Tungelé se viene la cruzadita. Un puente al aire sobre los ríos que nos unen en clave regional. La cruzadita, la mirada perspicaz de Alejandra Dixon desde Buenos Aires.
Bueno, lo dicho, y aparte de volver a la columna de Alejandra Dixon, hacemos la cruzadita, en este caso para Buenos Aires. Desde allí, ella y nosotros dándole la bienvenida tanto a Alejandra como a su invitada, que bueno, para variar, se las trae Alejandra.
¿Viste? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Estás bien? Qué lindo.
¿Estás bien?
Bien, por suerte, bien. Contenta de que llegue la cruzadita. Y contenta también con la invitada de hoy, que te voy a sorprender.
No, yo ya sé quién es. Pero sí, cuando me enteré me sorprendí, sí, claro. Fantástico.
¿Viste que sí?
Ya la podés saludar si querés, ¿eh?
La puedo saludar. Bueno, sí. La saludo, entonces después la voy a presentar formalmente, pero la saludo. Hola, Paulita Martín, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz.
Qué lindo.
Bienvenida, bueno. Paula, de tenerte también de este lado del Uruguay y el Plata.
Bueno, bien, muy
bienvenida. Bueno, yo, perdón, tengo un poco de eco.
A ver.
No pasa nada.
A ver, ahora.
Pienso que estoy pisando quizás a alguien y en realidad me piso a mí misma.
No,
bueno, no pasa nada.
Es un eco de no sé, de qué, ¿en qué rincón de Buenos Aires estás ahora?
Está pegando la vuelta el sonido, ¿viste? Y hasta que llega. No, bueno, feliz, bienvenida, Pauli.
Bueno,
contarles, antes de todo, contarles que Paula nació en Buenos Aires, que nos conocemos hace, no voy a decir cuántos años hace, pero muchísimo.
No digo.
Paula es narradora, es docente, es facilitadora de biodanza. Como narradora oral bilingüe participó en varios festivales internacionales, hizo giras por la India, por Estados Unidos, por Cuba, España, Reino Unido, por Brasil, Paraguay, bueno, Argentina, obviamente, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Recibió el premio Pregonero al Narrador en 2007 y publicó un libro del que vamos a hablar un poquito más después, que se llama Pachamama Tale. Este libro se publicó en Estados Unidos, lo publicó una editorial que se llama Libraries Unlimited.
Yo ya le quiero preguntar qué relación hay entre, bueno, todos los países que nombraste de acá del sur y los Emiratos Árabes y Sudáfrica, aunque África está muy intensamente relacionada con nosotros desde los tiempos de la colonia y la emigración forzada, como se le dice entre comillas, pero bueno, qué ruta, ¿no?
Sí, fue un poco cómo se fueron dando esos caminos, esos cruces, esas conexiones, que de algún lado salió mi nombre y me invitaron, y a partir de invitarme a un lugar, luego me invitaron a otro, y esas cositas raras que se fueron dando me llevaron a esos lugares tan recónditos, contando estos cuentos de estas latitudes.
También, Pauli, posiblemente el hecho nada usual de que seas una narradora bilingüe debe hacer bastante fuerza, ¿no?
Sí,
además
totalmente.
De tu calidad, por supuesto,
totalmente.
Eso es lo primero.
Sí, porque la posibilidad de... Yo cuando narro me acompaño muchas veces con instrumentos autóctonos y el hecho de poder hacerlo en inglés me permitió también llevar... nuestros cuentos a distintos lugares, ¿no?
Claro.
Por lo general estos festivales se hacen en inglés, entonces, bueno, esta fue la posibilidad que me dio el idioma, además.
Qué maravilla debe ser, además de tener la posibilidad de llevar la cultura de América Latina o del Cono Sur a esos lugares tan diferentes, la posibilidad de escuchar y de intercambiar, ¿no?, con culturas tan diferentes.
Es maravilloso, es realmente maravilloso, y a la vez los cuentos nos llevan siempre a un lugar de mucha intimidad, entonces es como que enseguida encontramos esos puntos en común que nos hermanan. Por más que haya culturas totalmente diferentes, siempre son los mismos temas que nos inquietan, claro, como humanidad. Entonces, enseguida nos vamos hermanando a pesar de las diferencias culturales.
Y qué hermoso, ¿no? Pensaba que en un momento como este de la humanidad, en donde las pantallas acaparan todo, contar cuentos, ¿no? Rescatar, pensando en eso, en qué tienen, evidentemente algo muy poderoso, ¿no? Pero quiero que nos lo cuentes vos, ¿qué tienen para ofrecer de distinto y por qué es importante conservar el arte de narrar y el arte de escuchar?
Yo creo que es la primera forma de entretenimiento que los seres humanos hemos descubierto, y es como hemos transmitido nuestras culturas, nuestros saberes a través de los siglos. Y está tan en nuestro ADN que por más que estemos constantemente sometidos a este universo de pantallas y demás, la palabra sola convoca de una manera muy íntima, muy interna, ¿no? Nos pasa muchas veces que cuando hacemos un espectáculo, por ejemplo, ante las niñeces, que sabemos que son niñeces que están muy hiperestimuladas por imágenes y por una velocidad determinada y por pantallas, esto que es tan sencillo, que no tiene escenografía, que no tiene vestuario, que es algo muy simple, convoca porque las imágenes son internas y esas imágenes internas son muy poderosas. Cada persona que escucha mi historia pasa a ser creadora.
Mira.
Y eso creo que es donde radica su fuerza. Entonces es como cuando lees un libro y después vas a ver la película, y la película no llega a tener la fuerza que tuvo el libro porque vos creaste tus propias imágenes.
Claro, exacto. Hay un aspecto que vos completás, que es el mundo que se crea dentro tuyo cuando escuchás la historia, ¿no?
Exacto.
Y así desde los mismos orígenes de la humanidad, como bien decía, ¿no? Son muchos los sitios de cualquier parte del mundo donde los arqueólogos han excavado un poquito, y en cuevas donde hubo una habitación, yo qué sé, en 40, 50 mil años atrás, siempre hay un montón como de carbón, madera quemada, ahí se hacía el fuego y en torno al fuego venía de repente el cazador y narraba lo que había vivido durante el día. Y bueno, me imagino que pasaba eso con respecto a las imágenes, ¿no? Es decir, que pasaban por las cabecitas de quienes estaban escuchando ahí en la cueva, ¿no? Así que eso es tan viejo como la humanidad.
Vos sabés que, hablando de imágenes, no sé si recuerdan, se está cumpliendo un número redondo de la partida de Leonardo Fabio, y él escribió un textito muy cortito que se llama Nuestro Oficio, que si tienen ganas, me gustaría compartirles. Es muy cortito. Y habla de todo esto que estamos diciendo con una poesía, con la poesía de Leonardo, ¿no? Él decía, quien nace cineasta viene con una urgencia: utilizar o fabricar imágenes para testimoniar la historia, transmitir el asombro, los sueños, la poesía. Esto no es nuevo, siempre fue así. El narrador que nos precedió, el más remoto, se ahonda en el misterio de los tiempos. Lo hizo Dios como herramienta para contar su obra, la creación, la vida. Yo diría que la primera proyección la provocó la estela errante de una estrella, y el primer narrador fue ese lejano padre que, al verla transcurrir, le transmitió el asombro de esa maravilla a su circunstancial compañero con un gesto, porque aún no se había afinado la palabra. Pasado el tiempo, hiluanó el sonido y le dijo estrella a la estrella, y narró su caída. Y al fuego, fuego, y describió para asustarnos el infierno. Y suavizó el sonido y le narró la vida, y le brotó algún canto y les contó de las flores, del amor y sus frutos. Día a día fue mejorando la técnica de la fascinación y el asombro, y dijo: yo quiero que no se acabe el hombre. Y lo raspó en la piedra, y pasaron los tiempos, y trazó su aventura en las cuevas de Altamira, pero no le bastó, y con los siglos dibujó la palabra y la incrustó en la arcilla. Es así como hoy permanecen nuestros remotos sueños y los dioses que fueron, los imperios nacidos para siempre que hoy son arena. Ese es nuestro oficio, testimoniar el llanto, testimoniar la historia, cantarles a la pasión, a la poesía, ser memoria.
Qué grande, Leonardo Fabio, ¿eh? Qué capocha, qué onda. Yo me acuerdo haberlo escuchado alguna vez, no le gustaba cantar para nada. Cantaba como los dioses, los discos que tiene son divinos. Él decía que se sacrificaba por cantar y grabar un disco, porque bueno, iba mucho público a verlo, mucha gente le compraba el disco y podía invertir esa plata en las películas. Que todo lo que quería hacer era cine. No quería cantar, no le gustaba.
No, él decía que como músico era un músico de vuelo rasante. Sí, totalmente, es así tal cual, pero qué capacidad de bueno, no quiero arbolar como siempre pasa, pero un tipo creo que con uno de los lenguajes más genuinos y más originales de nuestra región, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, volviendo a la narración, quería compartirles esto porque me parecía hermoso y muy en la línea de lo que Paulita nos decía y lo que vos decías también, Nelson, ¿no? Pauli, ¿hay distintos tipos de cuentos? No sé, pienso que a veces se dice literatura, que a veces se dice folclore, que una cosa es el cuento escrito, otra es el cuento narrado.
Sí, básicamente, bueno, por supuesto que hay, sí, distintos tipos de cuentos, hay mitos, hay leyendas, hay cuentos literarios, que son los que tienen un autor, una autora, cuentos folclóricos o populares, que son aquellos que pasan de boca en boca, generación tras generación. Y la verdad que todo es material que se puede adaptar y narrar. Todos ellos, ¿no? Cada persona siente que hay un cuento que le resuena más en algún momento. Quizás un cuento que yo no elijo, lo escucho en la voz de otra persona que narre y me fascina. Es como bastante personal también esa selección.
Claro, claro. Por ejemplo, en tu caso, ¿Cómo elegís el repertorio?
Fue variando.
Y es que hay un...
Fue variando. Al comienzo, por ejemplo, en nuestra ciudad y en Uruguay también, hay un predominio de narradores orales que cuentan para adultos y con mucho repertorio literario. Mientras que en el resto del mundo es más el cuento folclórico el que prevalece. Y hay también, por lo general, una población infantil, predominantemente. Se han hecho como muchos festivales y se incentiva a que esto vaya hacia el pueblo, hacia, el público adulto. Pero en nuestro país sucedía que el cuento popular, el cuento folclórico, estaba visto como no en el mismo nivel que el cuento literario. Mira. Eso me pasó al principio. Y después, cuando me invitaron a narrar a Estados Unidos la primera vez, que tenían que ser sí o sí cuentos populares, bueno, me di cuenta que no conocía mucho de los cuentos populares. Que fue un año de meterme en la Biblioteca Nacional, que saqué mi carnet de investigadora, me iba ahí con la compu y me metía a comparar todo lo que hubiera en libros. De recopilaciones de cuentos populares, y el trabajo fue ir armando de todas esas versiones mi propia versión, probarlas con el público, a veces agregarle alguna música, complementarlas, hacerlas propias, y después fue un material que me fascinó, del cual no hubo vuelta atrás y sigue siendo lo que más me gusta contar, porque además encontrar lazos de conexión con culturas muy diferentes, con arquetipos humanos que se repiten, aunque las culturas sean muy diferentes, y eso es maravilloso. Como que
eso es maravilloso.
Otro lenguaje a través de esos cuentos.
Y además porque es lo que vos decías al principio, ¿no? Las cosas que nos atraviesan son las mismas más allá de las culturas. Hay un tipo que estudió bastante, debe haber muchos, pero uno que a mí me gusta mucho leer, que se llama Joseph Campbell, y el tipo estudió, estudió y comparó, y hay un librito muy lindo que se llama Tú eres eso, que es una comparación, en este caso de metáforas religiosas, ¿no? Que la verdad que te paradójicamente los temas son los mismos, pero te amplía tanto y te hace correrte del propio ombligo que uno inevitablemente nacemos en una cultura y nos parece que todas las personas implícitamente viven las cosas de la misma manera, y en realidad los temas son los mismos, pero la manera de abordarlos capaz que, bueno, es lo que diferencia las culturas, ¿no?
Sí, claro, bueno, también él hizo El poder del mito, El héroe de las mil caras, sí, es un investigador también.
Impresionante.
Maravilloso.
Sí, sí. En general, sí.
No, que te decía que lo que sucede también muchas veces con estas historias es que también pueden traspasar varios límites. Por ejemplo, yo trabajo mucho y vas a ver que, por ejemplo, la editora del libro de Pachamama Tales, Margaret McDonald, que es una doctora en folclore, ella en su libro cuenta que ella viajó por todo el... vivió en distintos países del mundo y tiene una gran recopilación de cuentos de todo el mundo, y cuenta que en un libro que se llama Las historias más antiguas jamás contadas, donde aparecen recopilaciones de historias en tablas cuneiformes, hay una parte que el autor dice, bueno, el final de esta historia no lo podemos conocer porque la tabla se rompió.
¡Wow!
Y ella cuenta que pudo encontrar el final de la historia, porque si bien la tabla se rompió, en Rusia se siguió transmitiendo de manera oral, generación tras generación, y ella pudo recomponer el resto de la historia, ¿no?
Entonces, ¡qué maravilla! Realmente,
sí, sí, sí.
Vos sabés que yo veía, recordando así como cantadoras, y me acuerdo, por ejemplo, de Clarissa Píncola Estés, que escribió este libro tan increíble que se llama Mujeres que corren con los lobos, y ella cuenta un poco también que a veces, también con la experiencia y el oficio, es posible quizás, un poco una cosa arqueológica de reconstruir algunos cuentos que por ahí están incompletos, ¿no? A mí me parece una cosa muy increíble.